Caracol Podcast presenta.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. La orquesta es la de don Francisco de Asís Javier Jugaz, que nació en Gerona, murió en Barcelona, que fue además de músico pintor. Y en el año 51, cuando vino a Bogotá, armó tremendo escándalo, porque en ese entonces los artistas, él se presentó en el Teatro Mogador, en el Temel, pero tenía, como todos los artistas, que ir a la media torta. Y se armó una pelotera y un lío con este señor Javier Jugaz, que entre otras hizo eco a la música de Ernesto Lecuona, una música afrocubana e iberoamericana. Aquí está cantando Abigail Glassman, conocida como Abby Lane, una de las cuatro, bueno, fue la cuarta mujer de Javier Jugaz, cantante nacida en Brooklyn, con este clásico, Me lo dijo Adela. Muy bien. Bueno, Martín, te oí.
Sí.
En el speech, como dicen los gringos. Y seguimos adelante, porque la vida... Pero yo vuelvo a insistir, a este país le faltan líderes políticos. Y no quiero nombrarlos, pero vi la lista de los que fueron a visitar al presidente. Martín, es la misma rosca de siempre, de políticos que ya conocidos, que quieren hacerse populares. Alguno de ellos, no voy a dar el nombre, nos hizo gastar más de 40 mil millones en una elección interna del Partido Liberal que no sirvió para nada. Y se fueron por el hueco de la basura.
Imagínate,
más sí, de 40 mil millones.
Entonces, los jóvenes y la gente en Cali empobrecida y acentuado su empobrecimiento en este gobierno nefasto, ¿qué van a querer oír esas personas a un César Gaviria? César Gaviria es uno de los grandes responsables de estar como estamos. Eso son unas momias, unas momias antropófagas las que están ahí.
Sí,
no,
está.
Seguro.
Y están empezando.
O sea, César Gaviria, ¿para qué?
Están empezando a salir porque notan que el asunto está, ¿no?, fuera de control. Entonces ya les toca salir. A ver, ¿cómo ayudar a pagar el incendio?
O sea, Peñalosa.
Pero bueno.
Imagínate, Peñalosa, Fico Gutiérrez, aconsejando al gobierno. Por favor, si esta gente es la que tiene a Colombia como está en este estado de violencia, de exclusión.
Bueno, Martín, el numeral. Ah, ¿por qué? Vamos a tener un partido de apoyo de la Liga Inglesa. Juegan el Leicester y el Newcastle, ¿no? Que ya empezaron a jugar.
Hernán, no lo están transmitiendo.
Pero aquí vamos a tener información.
Yo acá tengo la información.
Perfecto.
Pues yo te voy diciendo, pues, pero no lo estoy viendo en este momento, la verdad. Bueno, porque no está la transmisión.
Dame el numeral, por favor.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Las momias antropófagas están reunidas con Duque. Han sido llamados para que todo siga igual y para salir a decir que lo van a decir, que lo van a solucionar con paños de agua tibia, que gente que no va a hacer cambios estructurales ni no va a ayudar absolutamente en nada.
Me lo dijo Adela. Adela tenía razón. El circo sigue. Póneme cuidado. En el numeral le estamos preguntando a los oyentes, porque después de la desabrida presentación de los cinco equipos colombianos ayer, qué pesar, eran Junior empató, hizo un gol, y es muy importante hacer énfasis en ese gol, porque Santa Fe empató 0-0, América empató 0-0, Nacional perdió 2-0 y La Equidad perdió 1-0. Si yo creo que cada equipo tiene al menos dos delanteros, pues los 10 delanteros de anoche, de los 10, uno solo y por penalti marcó gol. Ya, entre otras, Borja tiene 5 goles en la Copa Libertadores. Pero es una tristeza el poder, si es que lo tienen, ofensivo de los equipos nuestros. Y volvemos a algo que habíamos mencionado, Martín. El problema del fútbol nuestro es que todos los equipos salen a no perder. Ellos no piensan en ganar, sino en no perder. Entonces no se preparan sino para defender, obstruir, pero no tienen adelante solución ofensiva. Ese es el drama. Y aquí van todos los equipos colombianos que están en este momento en actividad. Y los técnicos, no es culpa de ellos, porque yo entiendo que si ellos pierden, los echan, pierden el trabajo. Entonces, ¿qué es lo más práctico para ellos? Decir, hombre, venga, organicemos un equipo defensivamente, que no nos ganen, que no nos hagan gol. Y se olvidan de que hay que hacer el gol. El gol Colombia, en el otro lado. Pero bueno,
no, Colombia no hoy está tenemos... para competir ahora, el fútbol colombiano, ¿verdad? Por ejemplo, Argentinos bueno. Juniors, un equipo que viene jugando bien y eso, pero no es el mejor de allá, es un equipo que está combatiendo. Le ganó tranquilo a Nacional, le ganó 2-0, o sea, con dos goles de Ábalos, sí. El paraguayo.
Es cierto, mejor. Pero hoy quedamos con la...
superó.
Mira, hoy tenemos la última esperanza en el Tolima de Campas, que juega contra el Emelec, que es un equipo muy fuerte en Ecuador, tanto como el Barcelona. El partido va en Lima. Vamos a ver si son capaces los muchachos del Tolima de darnos una victoria en esta semana que ha sido pues triste para... No es triste por los resultados en sí. Ningún equipo fue goleado, ni mucho menos. Pero triste porque no tenemos poder ofensivo, Martín.
No.
Y entonces
es de verdad.
Depositamos las esperanzas en la selección Colombia, que... Hay que decirlo con todo respeto, con la situación de hoy es un rejuntado.
Sí.
Van a venir los que puedan andar bien, o los que crea Rueda que pueden ser. No hay trabajo, es que no puede haber trabajo. En fin, pero bueno, la vida sigue y las marchas continúan. Y tengo un dato, Martín. El jugador colombiano Mauricio Cuero, que juega en Banfield de Argentina y que lo venía haciendo bien, cometió un acto de imprudencia y de mala educación, un escupitajo a un rival, le han acomodado 4 fechas de suspensión, ya pagó una, le quedan 3, es decir, un mes mal contado sin poder jugar con Banfield por una razón fatal. Bueno, Martín, sí. Juan Zárate, hablando del fútbol nuestro, ¿cuándo llegó a Colombia la cultura de las barras bravas? Los cánticos, el papel picado, los extintores. Sí, ¿cuándo llegó?
Las barras bravas estas en Colombia a principios de los 90, copiando lo de las barras argentinas en sus cánticos.
Sí.
Los argentinos pues tenían ese tipo de barras desde los años 60. Y ellos a su vez también traían muchas ideas de los ingleses. Cuando se empiezan a ver más partidos en Colombia a finales de los 80, 90 principios, digamos, sí. Empiezan a ver esos partidos de fútbol más seguido. Me acuerdo que había fútbol fin de semana argentino. Empiezan a aparecer barras porque sí era muy atractiva la manera de los cánticos, la creatividad, todo eso. Ahora, lo que pasa es que en Colombia, digamos, no es lo mismo, porque las barras en Argentina casi todas, la mayoría o todas están ligadas a la política del fútbol, a los políticos en el fútbol.
Claro.
Hay mucha...
Es que,
mucha pugna,
Martín,
política, y las barras están metidas acá en Colombia. No todas las barras son políticas,
claro.
Pero la del Cali sí es más política, porque es un club político, es un club donde la gente vota, los socios y eso.
Es que quería acotar que en las barras argentinas los integrantes son socios de los equipos, entonces se sienten con más presencia, más respaldo. Pero para dar una fecha más o menos aproximada, en el año 85 era César Villegas presidente de Santa Fe. Ese señor contrató a una especie de director musical o de coros argentino. Ese señor vino y yo recuerdo que en la tribuna de Oriental empezamos, porque nosotros transmitíamos desde Occidental, a notar que había un grupo, era muy fácil de detectar, un grupo que saltaba, y nosotros inclusive les pusimos los saltarines de Oriental, porque ellos saltaban y empezaron con cánticos, con unos mensajes, digamos, de buena fe y tal. Y yo creo que ese fue como el primer camino, ¿no? Con cánticos y ritmo de las barras argentinas, ¿no, Martín? Año 85.
Sí. Ah, bueno, sí. Sí, no, mira que... Uh-huh. Mira que hay empresas, pero sí, a finales de los años 80 y principios de los 90,
sí.
Sí, empieza a ver un poco más el fenómeno, ¿no? De los cánticos y el tipo de barras. Uno veía barras muy sanas, ¿no, Hernán?
Sí, sí.
Digamos,
pero
había en Cali había unas barras pequeñas donde simplemente hacían vítores, aclamaciones, y ya. pero luego empieza, por ejemplo, una barra en Cali que llamaba la Ultraputería Verde, que ya era como más fuerte, pero bueno.
Bueno, Martín, va a ser interesante ver cuando el público pueda regresar a los estadios, si las barras se revitalizaron, se desintegraron, seguirán. Lo cierto es que la pasión por el club nunca va a desaparecer, pero vamos a ver qué cambio viene con ellos, ¿no? Bueno, Erika Gómez, muchas gracias. Si en el área del penalti un jugador marca un gol, pero a su vez le cometen falta para penal, ¿se valida el gol? Creo que sí.
Sí, pues digamos, si da la ley de ventaja bien puesta, digamos.
La norma, sí.
Sí, bien sentenciada, pues, esa ley. Sí, el gol es válido y ya. Muchas veces ha pasado que termina en gol y ya había pitado la falta. Entonces le toca pitar penal, no da la ley de ventaja. Puede pasar que por apresurado, el árbitro cometa ese error, Martín, de no dejar seguir la jugada.
Te hago una pequeña corrección. Ley de ventaja no existe, norma de ventaja sí.
Ah, bueno,
porque la ley sería la ley 18, ¿no? El fútbol no tiene sino 17 reglas. Bueno, Martín, bueno, esta pregunta de Antonio Miranda es: ¿quién tiene el récord de goles anotados en un solo torneo de la Liga Colombiana?
¿Quién? Hernán, mira que acá hay que tener varias cuestiones en cuenta. Primero, en torneo largo de un año, Cabillón de Millonarios hizo 42 goles, ¿no? Alguna vez.
Pedrito Cabillón.
¿Cierto, Hernán?
Creo que los hizo en 25 partidos, sí.
Sí, ok. Ese señor.
Año 48, Martín.
¿Sí? Año 48.
Bueno, sí,
48. Ok. Digamos, en torneo largo en Colombia, en el 98, Víctor Bonilla hizo 37.
Ese torneo fue larguísimo, ¿no?
No, pero el que fue larguísimo, ¿sabes? Uno larguísimo, Hernán, que duró como año y medio, que era... Ese fue en el que Valenciano hizo 36 goles.
Claro, hicieron de un año y medio, dizque para ponernos a la par del calendario europeo.
Exacto, sí, señor. Bueno, en el 98, Víctor Bonilla hizo 37. En esos torneos largos, Cabillón es el más goleador, pero tengamos en cuenta lo de Víctor Bonilla. Y en torneos cortos, de esos que pues duran un semestre, Germán Cano es el máximo goleador de torneos cortos con 21 goles.
Ah, no me digas. O sea, de los torneos que comenzaron en el 2002...
Sí, los digamos que tenemos campeón cada semestre.
Los semestrales.
Sí, exacto. Sí. Ahí Cano es el máximo goleador. 21, sí, señor.
Hombre,
sí, señor.
Martín, esculcando sobre este tema, espérate, no, viene con la otra pregunta de Sandro Larrota. Higuarán tuvo paso corto y flojo por Santa Fe, luego fue ídolo en Millonarios. Batistuta no pasó nada con él en River, en cambio sí en Boca, que recordamos algunos casos similares. Yo no, antes de que Martín traiga los suyos. Martín, es que este es muy bueno. Un jugador, ya murió, Narciso Doval. Yo lo conocí en Río de Janeiro en el 69. Él juega 69, 70, 72 y 75 con Flamengo. Y 76 y 78 con Fluminense. Es decir, jugó Fla y Flu. En Flamengo hizo 95 goles. En Fluminense hizo 68. En total, en Río Janeiro, 163 goles en 405 partidos. Esto para decir, Martín, porque seguramente vas a contar la historia, hay un jugador que es goleador en un equipo, pasa al equipo rival y no resulta goleador.
Ah, sí, ¿no? Bueno, Hernán, mira, en Argentina sí que hay casos de eso, ¿oís? Por ejemplo, ¿vos te acordás que Ruggeri en Boca, pues, jugaba bien? Él empezó cuando estaba en Sai Mouso de titulares, y él se empieza a meter ahí, pero no, pues digamos que estaba muy joven. Luego, cuando él va a River, él triunfa y le va mejor en River. Mira que Hugo Gatti fue arquero de River en los 60, como hasta finales de los 60. Luego de un tiempo el recorrido, él va a Boca, en Boca le va una locura, le va muy bien, está 12 años ahí, 12 temporadas.
Claro, es que en River, no, Martín, sí. Pero es que en River tenía a Papá Carrizo de primero.
Entonces, mira, claro, entonces, bueno, Hugo Gatti, tremendo, en Boca triunfó mucho, sí, triunfó bien. Y está el caso Hernán, digamos, de lo de Julio César Cáceres, un paraguayo, a ese sí. Le fue mejor en Boca. Él estuvo en River, pero en Boca me parece que tuvo mejores actuaciones. ¿Vos te acordás, por ejemplo, el Chonto Herrera en el Medellín no sí. pasó mucho con él? Y en Nacional fue una locura ese jugador. A mí es el lateral, Chonto Herrera, no sé si nos esté oyendo. Sí. Gracias Luis Fernando, por tantas alegrías. Sabes que Luis Fernando sos un monstruo, un animal, el mejor. Un lateral derecho, una marranada completa. Me hacen el sí. favor, más respeto.
Jugador completo.
¿Cómo? Mira, ay, papá, me lo dejan Martín, quieto a Chonto Herrera, pero ya.
Tengo el dato, por ejemplo, de Ernesto Díaz, que en paz descanse. En Santa Fe marcó 62 goles. Y en Millonarios marcó apenas 5.
Sí.
O sea, era goleador en Santa Fe y no lo pudo repetir en Millonarios. Ajá. Estamos hablando rivales de patio, ¿no?
Sí, claro, claro, sí. Rivales de patio, ese es lo que nos preguntan, ¿no?
Exacto.
Sí. Hernán.
Bueno, y teníamos también. ¿Tenés otro
me
nombre?
Estabas hablando, Hernán, es que ¿sabes qué pasa? Que se cortó un poco. ¿Me estás hablando de Céspedes?
No, voy a hablarte justamente de Céspedes, porque Céspedes estuvo en los dos equipos bogotanos.
Sí, claro.
Y Céspedes fue un jugador serio, pues.
¿Cómo? Ay, ¿sabes quién, Hernán? Es un buen ejemplo. Bueno, Leonel Álvarez en Medellín era bueno, se le veía la calidad que iba a ser una locura, pero me parece que le va mejor en Nacional. No quiero decir que él fracasó en el Medellín, porque no es el caso.
No.
No, se veía que era una locura de jugador. Leonel era un monstruo, o sea, desde que uno empezó a verlo, se sabía que iba a ser una marranera total. Pero sí me parece que en Nacional le va mucho mejor que en el Medellín.
No, y acordate que fueron tres jugadores los que se marcharon del Medellín, que fueron el Coroncoro Perea, el lateral, ay, ¿cómo se llamaba? Me fue aquí, hombre. Bueno, Leonel Álvarez y el lateral izquierdo, que jugó en Millonarios también. Bueno, aquí tengo el sí, caso de Céspedes.
Acá me pone el que me pone Cristian Lizarazo, y es cierto que el Chonto Herrera despega Gómez. En el Bucaramanga.
Ah, me acordé. Gómez, el lateral.
Sí, Gildardo.
Gildardo Gómez, correcto. ¿Qué Gildardo? ¿Me decías? ¿Quién? Sí.
No, que aquí Lizarazo, Cristian Lizarazo me dice, no, que no me olvide que Chonto despegó en Bucaramanga. Es cierto, porque él en Medellín no le fue bien. Se va a Bucaramanga, allá explota. Luego va a la América, sí. Donde no es titular, porque estaba el alemán Porras, estaba el Pitillo Valencia, o sea, era difícil. Pero el Chonto en Nacional sí la rompe total, ¿no? Con Maturana
bueno,
ahí.
Tengo el caso de Céspedes. Héctor Javier, que en paz descanse, en Millonarios marcó 30 goles. En Santa Fe, 74 goles. En ambos hizo, pues, pero le fue mejor en Santa Fe, ¿no?
Sí,
donde
claro.
Donde fue campeón además.
Sí, así bueno. Es.
Muy bien.
No, es que hay unos casos, una locura.
Bueno.
Por ejemplo, mira, triunfaron en River, pero no les fue bien en Boca. Recordemos a Cedrés, el uruguayo. Le va mejor en River. Rambert, sí. Le va mejor en River. Triunfa en River. Bueno, Bertolo.
El Charlo
le
Moreno.
Le va mucho mejor.
Le fue muy bien en River y no en Boca. Bueno.
Maidana. Es que hay varios. Bueno. Prato.
Oye. Y los oyentes Jesús van a estar Méndez, pendientes sí. De aportar nombres.
Jesús Hola. Méndez, un volante buenísimo parece? Que en Boca no le fue bien y le fue muy bien en River.
Ese árbitro Pitana que tiene físico de luchador, de lucha libre, Kobe, positivo, estaba designado para algún partido ahorita de Copa y por supuesto lo van a reemplazar. Lo que yo no entiendo es cómo vacunaron en Paraguay a las delegaciones de Nacional, Santa Fe y supongo que la Equidad. La primera dosis, la segunda. Lo que pasa es que están jugando un poquito, creo yo, con el regreso de los equipos. Por ejemplo, Santa Fe vuelve la otra semana, no alcanza la segunda dosis todavía. Vuelve a Argentina, pero tendría que ir a Paraguay, Martín, en algún momento a la segunda dosis, ¿o no?
No, pues yo creo que ¿cierto? Se las van a mandar, porque además...
¿Cómo?
¿Sí? Yo creo que o en un segundo viaje, pues en 15 días podrían, no sé, pues se puede dar, pero también bueno, hay casos donde de pronto las mandarían, ¿no?
Bueno, te cuento que va ganando el Newcastle 1-0 al Leicester. Bueno, Martín, Cavani, el uruguayo, definitivamente parece que sí se va a quedar en Manchester United. Lleva marcados 7 goles en 6 partidos. Y ya Solskjaer dijo no. Pues es un poco, le dio el visto bueno, ¿no? Para que el Manchester se quede con los servicios de Cavani, que va a estar en la selección al lado de Suárez. Ah, en Cavani, los partidos claro, que vas a recomendar, Martín, figurará, me imagino, Barcelona Atlético de Madrid.
Sí, claro. Se va a disputar ahí gran parte del título y pues el que gane se va, si empatan y, si empatan pues hay peligro porque está el Real Madrid contra el Sevilla también. Ese sí, partido pero... ese partido, Hernán, es mañana a las 9:15 de la mañana.
Hay que verlo. Ese sí hay ¿cómo? Que verlo.
Sí,
sí. Porque el ganador prácticamente, no sé. Si gana el Atlético de Madrid, Martín, creo que no afloja ya para el título.
Pues pues quedan algunos partidos sí, ahí. Pero... hay que estar pegado. De primero está Atlético con 76 puntos, segundo Real Madrid con 74, tercero Barcelona con 74. El Sevilla se alejó mucho con 70 puntos quedó. Hernán, sí, y hay que tener en cuenta, claro, el domingo es Real Madrid-Sevilla a las 2 de la tarde. ¿Me entendés?
Bueno. Bueno, pero van a jugar con el resultado de Barcelona Atlético.
Claro, Barcelona Atlético, sí, les toca. O sea, Atlético tiene que, ¿verdad?, salir a ganar.
Entre otras, sí, hoy ahí en Madrid le tocó a Hazard salir a presentar excusas, ¿no?, a pedir perdón por la sonrisa sí, que causó tanto daño en el alma de los madridistas. Y él dice que va a seguir, pero hay una corriente presionando que no, que se vaya, que lleva 2 años y no ha pasado nada con él y tal, ¿no? Se metió por una sonrisa, Martín, por estar haciendo, no sé, chistes o algo con compañeros que él conocía del Chelsea, ¿no? Y eso lo interpretaron sí, que no,
no. Sí, claro. Hernán, hay un partido que viene este fin de semana. Manchester City-Chelsea.
¿Cómo?
Ese partido es la final, pues vamos a ver la final de Champions, pero por la liga inglesa.
Ah, por la es un anticipo, ya, pues.
Claro, por la liga inglesa va Manchester City contra el Chelsea, ¿oíste? Ya, ya jugaron el 17 de abril, jugaron. En la FA Cup y el Chelsea le ganó al City, gol de Ziyech.
Entonces, bueno, pero dame la hora, Martín.
Sí, ese partido es mañana, a las 11:30 de la mañana, sábado. Sí, City-Chelsea, que es el anticipo de la final.
Entonces mañana el menú es 9:00 a.m, Barcelona-Atlético.
Para mí no es así, para mí es más temprano. Porque a las 6:30 a.m. es Leeds-Tottenham, que es una marranada de partido. A las 9:15 Barcelona-Atlético. Y a las 11:30 a.m. Manchester City-Chelsea.
Bueno, después me contás del Leeds, a ver cómo le fue.
Y James se lesionó. James se volvió a lesionar. No va el domingo contra el West Ham. Se había recuperado. Ancelotti salió a decir que tuvo un problemita y que no se iba a extender en explicaciones. Que por favor, que ya lo dejaran tranquilo con el asunto. Que se lesionó otra vez. O sea, James se lesionó otra vez. No va contra el West Ham.
Yo entiendo.
Y ese partido es el domingo, a las 10:30 a.m.
Ay, muchacho, va a tener que bañarse en agua de ruda o alguna vaina, porque... ahora, Martín, si está lesionado y estamos a menos de 20 días de tener ya la convocatoria, ¿no? Es que el partido es el 3 de junio, el de Colombia.
Él dice, no sé si dice estará. Ancelotti, que tampoco es grave, que la otra semana arrancan entrenamientos, pero ya con esto, Hernán, porque él iba a jugar mañana, estaba listo, que se resintió.
Es el segundo partido donde iba a jugar y no juega.
Es raro, ¿no?
Aprende, muchacho. Hola, muy raro. Sí. Martín, tenemos que hacer una pausa en la W.
Bueno, hola. A ver, Martín.
Sí, un poco de nu metal acá de 2001, una banda que llama POD. Ellos sacaron un álbum que llama Satellite. Son de San Diego. Aquí viene entonces POD con Boom.
Hola, Martín.
Hola.
Estos sí. Cantantes, ¿cómo me definís el estilo? Porque estos hablan más que cantar. ¿Cómo son?
No, es rap. Es como es el rap metal. Es entonces ellos, sí, ellos rapean, ¿no? Sueltan el fraseo y digamos que...
El rap de acá, el de por acá, yo lo he oído, es más un poco más lento, me parece, Martín.
No, me parece que hay diferentes tipos de rap. O sea, el rap con el fondo soul está. Este rap tiene un fondo que es metal. No. Hay diferentes tipos también de hip hop, ¿no?
Martín, no me estés encarretando, pues, que el fondo de soul...
Sí, hay fondos de blues y rapean, sí, también, claro, soul. Atrás suena el soul, van con ese acompañamiento, digamos, ya, que es muy cadencioso, es hasta majestático, y ellos van rapeando.
Te agradezco, nunca es tarde para aprender el fondo del soul. Muy bien. Bueno, Martín, tengo cantidad de respuestas sobre el caso del Tolima. David Mojica me dice, mire, sería milagro que el Tolima al menos empatara. No olvide que Emelec es líder hoy en la Liga Ecuatoriana y es líder en el grupo de la Suramericana. Muy bien. Javier Lara, el fútbol colombiano está lejos del suramericano, es lento, mañoso, sin ritmo. Guío, cierto, me dice, nos saluda por las cosas que se apuntan aquí del campo político y de la vida. Andrés Corrales, hoy volverán a darnos un repaso futbolístico doloroso. De 18 puntos posibles, Zorros se recaudan 2. Ah, bueno, está contando el partido de hoy. 2, uno que empató el Junior y me imagino que empatará Tolima según él. Fabián Calderón, el fútbol está en crisis. Aunque la crisis que corresponde solucionar cuanto antes es la que sufre el país. Sí, señor. Prioridades que llaman. Will Franco, votan y votan corriente y no aceptan la realidad. 5 equipos colombianos en copas y un gol y de penal. Dolphins, no. Héctor Monilla cree que sí. Grande Pijao, el papá del Nacional, dice Carlos Díaz. Ricardo Uribe me dice, el fútbol colombiano es el reflejo de cómo está el país. Bueno, puede ser, Martín, ¿no?
El Hernán.
Fútbol hace parte de... Sí.
Arroba, ese se llama Maromerto, Afaliturgia sí. Se llama. Me dice que si se me acabó la música y que por favor avise, porque esos POD son los Gaviria y los Fajardo de la música. Uy, me parece
no
que...
No me digas.
Me parece ¿sí? que merecen, no, a mí me parece que merecen respeto los de la banda, ¿no? Decirles de esa forma... Parece una grosería, una patanada con los señores de POD. Nadie se merece semejante insulto.
¿Comparación?
No, nadie se merece eso. Es una abominación lo que acaba de decir.
Es como, hay unas cosas aquí que son simpáticas.
De respeto.
No te imaginas, llevo llamando a esa Alianza UPS, Martín, por ahí que... No sé, 4 días. Siempre sí. Me contesta la grabación. Y lo más simpático es que la grabación dice, debido al alto volumen de llamadas, no podemos atenderlo. Dirige hacia la página.
Sí, claro.
Entonces yo digo, hermano, Alianza Luz, si no tienen con qué mejorar el sistema del call center, pues avisen. Porque cuando claro. Uno no tiene capacidad para atender las llamadas, Martín, es que el equipo es del año del ruido, ¿o no?
Sí, ¿cierto? Claro. Claro, claro, hermano.
Pero es bonita la frase. Te dan una carreta, a veces las manos, te piden la cédula, tal, y después te dicen no. ¿Sabe qué pasa? Es que hay un altísimo volumen de llamadas.
O sea, sí, que Andrés Pastrana también da consejos, ¿no?, a este gobierno, y además los ayudó a elegir. Andrés Pastrana y César Gaviria también ayudó a elegir este gobierno, el que nos tiene así. No, es que es, imagínate, o sea, con qué descaro, con qué cara, es que tiene la cara de piedra para decir algún tipo de esos.
Es que te voy a
contar. Tipos que nos dejen en paz, o sea, por favor.
Tranquilo, te voy a contar. Es que nosotros no aprendemos.
Y el jefe de Duque también, el jefe de Duque, por favor, déjanos en paz ya, hermanos. Soltanos ya un poco, hermano.
Espérate que te voy a contar, te vas a quedar aterrado. El hombre que encabeza la lista de aquellos funcionarios de Ecopetrol que de buena fe cometieron error en el caso de Reficar, el que encabeza la lista es Juan Carlos, el que fue ministro, es Juan Carlos Echeverry.
O sea, es ese, apellido Echeverry, y da consejos y habla sensato.
Y es el que manejó. Y fue ministro.
Señor, ¿qué hace dando consejos? ¿De dónde? Tipos tienen el país como está. Y sale hablando con toda la ponderación. Sensatez. Hombre, por favor, déjennos en paz, hombre.
¿Cómo es que llama Juan Carlos? Sí, creo que bueno, mira. Mientras.
La gente ya no los quiere, no entienden. Ese es la gente, el descontento. No los quiere ya, no los quieren más.
Parece, se asomas por la ventana, no me toquen más, serenata. Ya, ve, mira. Fariñez. Fariñez, hoy.
No nos jodan más.
Ah, ahorita tiene partido el Lens a esta hora. Debe estar tapando Fariñez. Están presionando al equipo para que diga si se va a quedar con los servicios de él, porque tendría que pagar 1.200.000 euros a Millonarios. Los empresarios, que ya nos conocemos, sus tetras, ¿sabes qué dijeron? No, es que este jugador tiene muchas ofertas de España. Entonces, por favor, definan, pagan, se quieren quedar con él o lo dejan en libertad. Entonces el club les dijo no. Esperen hasta que llegue la fecha de vencimiento y veremos si hacemos uso de la opción o no. ¿Ah? Fariñez. Ya. Bueno.
No, la gente, mira, bueno, los rockeros están indignados conmigo por lo de POD, que ellos son, no, que les parece muy suave. Bueno, me gusta esa canción, perdonen, ustedes no tienen también gustos así. Todo tiene que ser. A mí me fascina Slayer, pero pues no todo puede ser Slayer, o no todo puede ser. A mí me fascina Rage Against the Machine, pero no todo puede ser así, ¿me entiendes? Pero bueno, está bien, lo acepto.
Mira, Martín. No, yo le contesto a ellos, a mí no me gusta ni eso. Ya, tranquilos. Mira, le fue muy bien a Mateus Uribe. Fue inclusive el autor del gol del empate del Porto. Contra el Benfica, sí. Mateus Uribe, porque el gol del Benfica lo hizo Everton Cebolina. Y le fue muy bien también a Luis Díaz. Esos dos jugadores, Martín, hoy están en condición buena para la selección. Mateus y Luis Díaz.
Sí, señor. Mira, jugaron todo el partido, Hernán. 1-1.
Claro.
Y bueno, el gol no lo vi, ¿oís? ¿Vos lo viste? No, el gol de Mateus Uribe,
no,
pero
no,
sí
lo
sé
vi,
que,
no lo vi.
Que quedaron 1-1, aunque no. Sabes que el Sporting de Lisboa ya se les escapa, ¿no? O sea, ya es casi campeón, virtualmente campeón. Hernán, ¿y sabes algo? Que, bueno, faltan 3 fechas, ¿no? Prácticamente campeón Sporting de Lisboa, tiene un técnico nuevo, Rubén Amorim.
Amorim,
que,
sí, señor.
Sí, que era el Braga de las divisiones menores. Lo llevan como apuesta Hernán y ha resultado una loquera de técnico. Hola. Amorim.
Martín, ayer vi a ese jugador del cual habíamos hablado, Kaiki, del Fluminense,
sí,
que hizo inclusive el gol de Fluminense.
Zurdo por derecha.
Sí, sí, tiene condiciones el pelado, pero...
17, no es que tiene...
Bueno, no sé.
No, es que tiene 17.
Está muy jovencito, ¿no?
Sí, está enjuto y no, pero... parece frágil, sí, pero espérate ser. Porque claro, bueno, él embarnece y chao.
Martín, no hemos dicho que Villarreal se metió en el monopolio de los ingleses. En las finales de 4 equipos hay 3 ingleses, unos que juegan Liga de Campeones y en la Liga, en la Europa League, se metió el Villarreal con Carlos Bacca, que jugó al final en el partido ayer.
Sí.
Van con... Bueno, pero hoy la noticia, y tienen toda la razón, Martín, la Liga de Campeones la definen el Manchester City y el Chelsea. Entonces, los dos equipos y el gobierno británico piden a la UEFA que el partido por el título el 29 de mayo se juegue en Wembley. Y por una razón sencilla, Martín, Turquía es uno de los países que está vetado para el movimiento de pasajeros. Si vos salís de Turquía no te dejan entrar a Gran Bretaña. Así de sencillo.
Okay. Claro.
Y en el sentido contrario también. Entonces el gobierno dice, pues ¿para qué vamos a mandar dos delegaciones a Turquía cuando pueden jugar aquí en Wembley con 9.000 espectadores controlados, sí, y tal? Yo creo que se queda el partido ahí.
Pues hombre, pues es que es lo más sensato. La final de Champions 29 de mayo. Sí, ojalá sea en Wembley. No tiene sentido lo de Estambul. No tiene.
No, pues, además, imagínate. No. Y además los equipos dijeron, bueno, vamos a Estambul y hay una población de 9.000 aficionados acompañando el partido.
Sí, eso es lo máximo que van a dejar entrar.
Con más alta, cierto, con más alta, ¿cómo se llama eso? Alto índice de pandemia, no sé.
Sí, claro, claro, el índice de COVID es altísimo. No, no, claro, de contagios, bueno, es altísimo en Turquía.
Lo lógico es que jueguen ahí, ¿no?
A otro que opina y dice, no, oh, qué grave, le cabe el país en la cabeza, es Vargas Lleras. O sea, un tipo de un partido con una mano de ampones que ha habido en ese partido político. O sea, por favor. O sea, por favor.
Si vos estás dándome a entender que hoy a Duque lo está visitando la barra brava de la política.
No, pero Vargas Lleras, por ejemplo, opina y columnista Néstor Humberto en El Tiempo, Vargas Lleras. Hombre, por favor, si es que la protesta, el descontento es por ustedes, es contra ustedes. Ustedes son el establecimiento político de Colombia que tiene a Colombia jodida. Déjennos en paz.
Yo creí que ibas a decir, escóndanse, por favor. Mira, lo que yo no entiendo es la ley. Bueno, si el fútbol nuestro es lento, los políticos de aquí son peores. ¿Cómo es posible que estén programando reuniones para el 17 de mayo cuando el problema es ahora? Es decir, es como si hoy viernes, sábado y domingo, ¿no? Tranquilo, volvemos a hablar el lunes. No, hombre, es una cosa que tienen que hacerla ya. Bueno.
Sí. Oh, Vargas Lleras. No, uy, ¿cómo piensa? Uy, le cabe el país. Por favor, hermano. Respeten a la gente, hermano.
Bueno, ya tranquilízate que nos van a achacar tamboreados. Poneme cuidado. Y qué susto. Mira, la FIFA, esa FIFA también es otra ratonera. ¿Cómo
no,
te
prefiero, que... Hernán, prefiero que me saquen a estar lambiéndole los zapatos a semejantes alepruces, porque son unos alepruces, es lo que son.
Ah, no, ahí sí me dejaste. Ya me anda apuntando a alepruces. Mira, te iba a decir que los africanos que tenían que jugar eliminatoria del Mundial ahora en junio, la FIFA les dijo no, jueguen la eliminatoria en septiembre. Y si vos caes en cuenta, las selecciones de nosotros van a tener en la eliminatoria septiembre y octubre, ¿no? O sea que
sí,
es como si la FIFA dijera, eso es mejor jugar a final de año. Claro que tenemos partidos en junio, dos fechas.
Sí.
Será, ¿no?
Claro.
¿Cierto?
Hola, claro, Martín, que sí.
Murió, no comentamos, murió Carlos Timoteo Griguol. Ese señor calladito tenía un récord. Había sido campeón con Rosario Central, 73, con Ferrocarril Oeste y con River Plate. Y casi saca campeón a Gimnasia de Grima. Y en su vida, yo lo conocí en Santa Marta, una vez una reunión de fútbol. Y me lo encontré allá, lo conocí. Estaba Diego Umaña también, el Toto Rubio, estábamos en Santa Marta. ¿Y cómo te parece que este señor tenía una costumbre? Él se paraba en la puerta del túnel. Entonces, cada vez que iba saliendo un jugador, él le pegaba un golpe en el pecho a cada jugador. ¡Ta! Entonces, un día le preguntaron, bueno, pero ¿y eso por qué? Dijo, porque ese golpe les atempera toda la presión y todos los nervios que puedan tener. Entonces yo les pego para que, como quien dice, aterrice mi hijo que va a entrar a jugar.
Sí.
Era un señor de ese estilo.
Sí, mira, Griguol. Griguol manejó, mira, tuve ese Rosario Central del 73. Buenísimo. Buenísimo. Sí, mira, jugadores, por ejemplo, en ese Rosario Mantuín. Central estuvo Biasuto.
Biasuto, Mantuín.
Los Kempes. Los Killer. Pascutini, sí, claro, sí. Kempes también, Pascutini, que después viene a la América. Eduardo Solari.
Sí, señor.
Estuvo Bóveda, que estuvo en Nacional. En ese Rosario Central campeón. Mira, y Grigol, enorme técnico, tuvo en Ferro a Basigalup, que estuvo en el Cali Millonarios. Claro. Bueno, estaba Cooper ahí, estaba a uno que le decían el burro, creo, ¿no? El burro Roquia.
Sí, pero ¿sabes quién trabajó con él mucho? 14 años, Garrey, aquel que siempre asociaron el cuento de Bilardo, ¿no? Cada técnico tiene su Garrey.
Claro,
de esos jugadores que vos, por las condiciones, vos decías, pero ese jugador que tiene de raro. Resulta que un tipo de jugador que es muy bueno para el grupo, para mantener al grupo, con sus apuntes, con su estilo, con sus comentarios. Entonces, Bilardo tenía siempre a Garrey. Y de ahí salió la frase: cada equipo tiene su Garrey.
Sí, y mira, en ese Ferro estaba Cañete, que era un paraguayo zurdo que estuvo en Unión Magdalena.
Ah, Adolfino.
Sí, estuvo Márcico, tremendo jugador que no vino a Colombia, pero era un monstruo de jugador. Y Juárez era el goleador. Pero digamos, de los que vinieron a Colombia en ese Ferro, están Cañete, sí, y Basigalú.
Vino uno, ¿sabes quién vino? Al Junior, un muchacho Acosta.
Ah, ya, sí. Sí, Acosta.
Uno gordito, Acosta.
Sí, sí.
Mira, le quiero agradecer a varios oyentes que han tenido la amabilidad de hacerme la traducción de Alepruces. Pajarracos, pájaros grandes y molestos. Gracias, don Carlos Galindo.
Muy Alepruz.
Bien. Este programa va para todo. Ahí para prede. Ahí, ¿cierto? Hombre. Bueno, Martín. Qué dolor.
Claro, aquí me hablan de la reforma a la salud de Germán Vargas. Va a ser de verdad de una grandísima infamia contra la gente.
No, pero esa está, en este momento está vetada, sí. Y es una de las banderas de la protesta, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, acá me están hablando de esa reforma para que nos acordemos de quién la propone, ¿no? Y a favor de quién la hace. Porque ellos le hacen un favor a alguien. O sea, no es.
Vos estás pensando, ¿no? Ya sé. ¿Están pensando los prestadores de salud?
Sí, claro.
¿Sí?
Obviamente. Bueno. Obviamente. No, no obviamente. La gente está protestando por gente como ustedes.
Muy
porque
bien.
Ustedes perfecto. Se han hecho los pendejos, le han cerrado la puerta en la cara al pueblo colombiano. Y el hecho de que la gente esté enfurecida y si traíamos esa inseguridad, traíamos esa zozobra en las calles, pues es por ustedes. Porque desde arriba se roban, secuestran el Estado y la gente es la que paga. Y luego salen los fascistas a decir, ¡ay, que maten al vándalo! ¡Ay, que maten al ladrón! ¡Ay, que asesinen a...! Si esa gente está desesperada, están desesperados por las medidas de los de arriba que hacen.
Bueno, yo creo que esa reforma a la salud no solamente está cuestionada, sino digna de ser revisada.
Bueno, sí, vamos, Martín, por las causas objetivas de la guerra. Las causas objetivas de la zozobra que vive Colombia. ¿Dónde están las? Y no en las consecuencias, ¿no? Que las consecuencias que, por favor, que maten a este, que maten a los ladrones. No, es que en Colombia no hay pena de muerte, señores.
Bueno, lo que hay ladrones en cantidad. Mirá, Martín, me aclara aquí David Bernal. Cancelarich fue un arquero de Ferro, en el Ferro de Grigol, que estuvo por acá también en Millonarios. Yo no me acordaba de Cancelarice. El otro era Basigalup, sí. Los dos arqueros que vinieron de allá. Bueno, Martín, eso de la UEFA, eso es para cobrar, son, oye, talla. Hoy le dijeron a los 6 equipos ingleses que estuvieron el bochinche de la Superliga. Dijeron, señores, hay que pagar una multa. No, pero ¿cómo? Sí, sí, una multa. Porque ustedes intentaron desafiliar y crear algo diferente a la idea nuestra. Les vamos a ayudar, porque como ustedes seguramente van a seguir en competencias internacionales, nosotros les vamos a descontar de lo que tenemos que pagar nos vamos a colar una parte. No se sabe la reacción que va a tener Florentino, porque por ahora la medida es para los 6 equipos ingleses, que inclusive en su momento dijeron, no hombre, qué pena, no, nos retiramos de esto. Y a pesar de ese gesto, la UEFA los clava. No sé cómo irá a ser lo del Real Madrid, Martín. ¿Qué tal que le digan al Real Madrid, usted no participa más en copas? ¿Qué tal que le digan?
Claro. Bueno. Sí, pues, digamos, Hernán, a ver, estoy viendo una cosa.
Martín.
No, señor.
No, es que no sirve. No, y nos invitaran a una reunión de esa, no podríamos ir. No, porque tener que...
No, yo prefiero... No, de verdad que, sinceramente, no. Yo con esa gente no me tomo ni un Alcacercer, hermano.
No, ni un tinto.
No, de verdad,
hombre.
Son gente muy cruel, o sea, son crueles. Son personas, es lo que se llama la sociopatía. Ellos no tienen en cuenta a los demás, solo tienen en cuenta a los que los pueden beneficiar. ¿Quién te puede beneficiar? Entonces le lamben el zapato al cacao y pues le ayudan para que no paguen más impuestos. O sea, yo te digo una cosa, yo prefiero, o sea, que me digan cualquier vez, señor, no siga con eso, yo prefiero que me saquen a estarle lambiendo los zapatos a semejante recua de salvajes que tienen a Colombia jodida. O sea, de verdad.
Bueno,
ese círculo infernal de rosca y miserableza, infamia.
Ya te dije.
Codicia.
Rosca, mira.
Gentuza, esa es la gentuza. Aquí hablan que no, que el ñero, que maten ese ñero, y dicen ñero. La gentuza es esta, la de la que estoy hablando, la que tiene a Colombia jodida. Esa es la gentuza.
Bueno, ya tranquilízate que el Garré de Ochoa Uribe, me dice el niño, era Penagos o González Aquino. Bueno, González Aquino no, yo creo que González Aquino sí fue un jugador muy importante. Penagos sí era el jugador que él siempre llamaba para arreglar los problemas defensivos o lo que fuera, ¿no? Pero González Aquino sí no. Bueno, Martín, espérate que tengo... Ah, yo te iba a contar, espérate que tenía otro cuento. Ay, hombre, me hiciste ir.
Bueno,
Martín,
mira.
Dame... No, en Colombia no tenemos fútbol el domingo, ¿no? Porque el partido Cali-Tolima obviamente no se juega.
No,
que era el de mañana.
14 de mayo. Bueno, mira, ya te dije los del sábado, pues que el del Leeds no te lo querés ver con el Tottenham. No. Pero bueno, está Barcelona Atlético Madrid, que es una locura, a las 9:15 de la mañana. Manchester City Chelsea, 11:30 de la mañana. Bueno. Y el domingo, 8 de la mañana, Parma Atalanta, para ver a Duván y ver a Muriel.
Ah, bueno, ese sí.
1:45 Juventus Milan. Y 2 de la tarde, Real Madrid Sevilla.
Hola, ¿no? Martín, yo creo que a ese Pirlo lo van a sacar del Juventus, ¿oíste?
Sí, lo van a sacar, es que están, también creo.
Están mencionando mucho a Allegri,
sí, Allegri,
que no, y que Sarri, que mire, de pronto lo van a mover al hombro, ¿yo?
Sí, señor. Bueno. No, pero no. Hasta, bueno. Es que mira, perdió el título, lo eliminaron de Champions, le ganó de cabo a rabo, pues el Inter. No.
El único jugador beneficiado, Martín, sinceramente, fue Juan Guillermo Cuadrado. Beneficiado y reconocido además, ¿no? En cambio, me parece que se enfrió la posibilidad de que Duván Zapata se fuera. No han vuelto a mencionar, ¿no?
Bueno, no. Martín. Él está muy bien ahí, Muriel también.
Sí, yo creo que...
De Muriel. Inter preguntaba por Muriel, aunque el Inter también estaría pensando en Dybala. Vamos a ver qué pasa.
Martín, tengo una estadística, pero no para hoy, pero es un reto para nuestros oyentes. Ese Gabigol ha pateado 20 penaltis. Ha convertido 19. Es el jugador que en Brasil en este momento es más efectivo frente al punto penal. Vamos a ver si encontramos un dato en Colombia, por ejemplo. ¿Quién pateó más penaltis y quién los convirtió? Pero este Gabigol es serio.
20, sí, Gabigol.
Y metió 19. ¿Y sabes el otro? El otro le pegó arriba en el horizonte. Eso de picabarra que llamaban.
Sí.
Y no entró la pelota. Pero ya. Buen dato. Hola.
Gabigol, Martín. El zurdo que no le fue bien en Inter, Pero,
y él, pero le fue bien. Ah,
él sale de Santos. Él sale de Santos.
Dijo, ¿no te acordás que dijo que entre Zanetti y Icardi le hicieron, ¿no? El cajón.
Ah, eso decía,
¿en
¿no?
Inter? El gol. Claro, eso
dijo. Sí. Pero ya el hombre maduró y.
No. Tengo a don Yami en la línea. Don Yami, buenas tardes, hombre.
Yami.
Hola, don Hernán, un saludo para usted.
¿Qué ha habido?
Y para Martín y para todos los alepruces que se han dado por notificados esta tarde en la hora del regreso. Estuve buscando el término en la RAE y también en Fundeu, que es una fundación para el uso del lenguaje, y no aparece, pues, digamos, oficialmente, pero encontré en otro lado la definición que ha dado don Hernán de pajarracos, pájaros grandes y molestos, o también de personas con malas energías o malos pensamientos, o grupos de mala gente, grupos de personas sin virtudes. Claro. Eso pareciera ser como el significado de ese colombianismo, don Hernán.
Claro, y es que aquí, ¿no has visto que aquí, por ejemplo, ese tipo de gente que sigue a un Vargas Lleras o que sigue al jefe de Duque, o que ellos hablan de los ñeros y que entonces que los ñeros que los saquen y que los maten y que los metan y que la gentuza, la verdadera gentuza, son los políticos estos, los de arriba, que roban, que humillan a Colombia y que la matan.
Martín, si querés, más adelante podemos abrir un espacio en la hora del regreso para que hagas, pues, una intervención, una cosa así, digamos, bien novedosa, bien innovadora, con un nombre, digamos, que nunca se haya usado en la radio, como ¿qué se estará preguntando Martín de Francisco? Una cosa así.
¿Qué es? Sí.
Y te echas, digamos, tu cuento sobre todos los alepruces.
O poner otro que tampoco se ha usado. Llamé sal y pimienta con Martín.
Así con la voz bien aguda de esa señora, que es la voz de los que les gusta excluir, ¿no? Que es una voz, es como un pitico, pitico que sube así. Es un clasismo.
Pregunta, Yamil, no, es lo que sea, responde Martín, una cosa así.
La vocecita esa como para arriba con un pitico de ese clasismo, esa exclusión de esa gente. Como
no soy
esta
ninguna
señora.
Momia.
Bueno, muy bien.
No, y ese es otro, pero... Ese sí es un, de verdad, que es un sinvergüenza completo.
Que me muestren el sarcófago.
Bueno, vayamos con los temas de esta tarde.
Que salga del sarcófago la momia antropófaga.
¿Qué se estará preguntando Martín? Un espacio de opinión esta tarde en la hora del regreso. Conduce Martín de Francisco. A las 3 de la tarde de don Hernán y Martín, les anticipo que esta tarde tendremos a unas deportistas que van en representación de Colombia en una disciplina. Están buscando un cupo a los Olímpicos. Entonces tendremos
una
delegación.
Yamir,
de un señor.
Faltan hoy 77 días para los Juegos Olímpicos. Ya están encima.
Muy bien, señor. Tendremos un juego de concurso sobre temas de historia que saldrá en la televisión pública y que creo que a Martín le puede interesar, ya que es un hombre con muy buena memoria. Tendremos a unas mujeres de Cali intentando revivir el baile del tango. Imagínense, en Cali, mujeres, tango. Y tendremos a una estrella brasilera del pop. No les puedo anticipar el nombre porque, como sabrán ustedes, nos gusta la expectativa. Sí.
Claro, está bien. Martín, nos quedamos. ¿Quién será? No puede ser.
Señor.
Del Po. Bueno.
Martín, bueno, lo del apelativo momia no tiene nada que ver con un embajador en Egipto, ¿no?
No.
Pues sí.
No.
Pues sí.
Pues no. Bueno, Martín. Es que como en portugués se dice pues no, y es sí. ¿Entendiste, sí, Martín?
Es que llaman a los representantes de la juventud descontente y llaman a semejante recua de momias, una mesnada.
No, no, momia.
No, que tienen a Colombia.
Mire, señoras,
jodida,
y señores,
jodida,
gracias
jodida,
por habernos acompañado.
En la pobreza, en la miseria.
Espero que disfruten.
No, es que tienen es huevo.
Martín, a las 7 nos vemos para el partido del Tolima, que ojalá hoy saque la cara por Colombia para ponerle algo de ánimo a este país. Y, por supuesto, una invitación para que permanezcan aquí en la W. Ha llegado don Yami Palacio.
Oh, qué balanceras, qué chéveres. Oh, cómo pone a pensar.
Gente.
Oh.
Caracol Podcast.